densas cortinas de humo.
Bueno, reapareció María Heidi Vidal en La Nación Más, el canal de del papi Maumac. Estuvo allí Vidal con Johnny Viale, bueno, en ese canal donde se siente como en casa realmente, pudiendo decir todo lo que quiera, ¿no? Estuvo con Johnny Viale, que no paró de papelonear, y un par de gorilas del panel.
Sí, ¿qué pasó hoy con la ley de etiquetado frontal de alimentos, ¿no? Porque estamos hablando de esto, de la discusión del Congreso.
Es un buen ejemplo de qué Congreso queremos.
¿Por qué?
Nosotros tenemos 1.800.000 chicos, de acuerdo a la última estadística del INDEC, indigentes, que pasan hambre.
Y no tienen para comer.
Que pasan hambre.
Claro.
Porque no cubren una canasta básica alimentaria. Y la prioridad es la discusión de la ley de etiquetado.
Claro.
Nosotros llevamos nuestras prioridades. Nuestra prioridad es la ley de emergencia educativa para que 1.300.000 chicos en todo el país que dejó la escuela en pandemia vuelva. Nuestra prioridad es la derogación de la ley de alquileres para que mucha gente que me está diciendo que no puede alquilar o no puede poner su propiedad en alquiler, que a lo mejor es la única renta que tiene, la pueda poner. Nuestra prioridad es boleta única para ahorrarnos los miles de millones de pesos y evitar el fraude. Esa es nuestra prioridad, que es la prioridad de la gente.
Eso es lo que hablábamos en el pase con Carnota. Todo bien con la ley de etiquetado frontal, pero primero la gente tiene que comer. O sea, ante la etiqueta tiene que estar al Morphy. Indigencia en Argentina, 5 millones de personas. Indigencia en Gran Resistencia, 16,9%. Concordia, 15,8%. Formosa, 15%. Gran La Plata, 13,5%. Y vos decís,
es lo que hablamos
los chicos,
hoy un poco en la radio,
1.800.000 chicos, es 17%.
Por eso, arranquen por ahí.
Es como querer pintar el auto antes del auto, digamos. Es medio raro, pero bueno.
Claro. Pero el Congreso, así como...
No es una mala idea.
Digo,
¿eh? No,
por eso, bueno, digo, claro. Nadie está discutiendo... No estoy poniendo... Son prioridades.
Claro.
El Congreso, hoy, en una situación tan difícil como la Argentina, tiene que discutir de los problemas de la gente, de lo que todos los días cuando caminamos nos piden... Hoy a la tarde estuve en la casa de una familia que tiene dos hijos médicos que se quieren ir a vivir a España. Porque hablamos de los chicos que tienen hambre, también te hablo del neurocirujano que se quiere ir a vivir a otro país.
Sí.
¿No? De los 100 argentinos por día que se van, que deciden irse y dejarnos.
Mostrar la placa esa de los 100, porque lo habíamos preparado. 96 argentinos por día, hoy Clarín lo publica, se van, pero es mudanza directamente, no es turismo, se van de Argentina.
Entonces, ese neurocirujano que hizo su carrera médica, su residencia, su especialización, egresado de la UBA, lo estamos perdiendo. Entonces, de eso se tiene que ocupar la política del gobierno, los que gobernamos, los que ocupamos cargos públicos. No de discusiones menores, de discusiones de cargos, de discusiones de quién tiene razón, de quién es más bravucón, de quién le dice lo peor al otro, de quién es la culpa. Son situaciones graves las que pasan. Mirá, y exigen seriedad y exigen responsabilidad.
Datos oficiales, María Eugenia. Ahí lo tenés. Entre enero y septiembre de este año se fueron 26.000 personas. Si lo dividís, te da 96 personas cada 24 horas. Si haces el corte al 29 de septiembre. 57% por turismo, 18% por residencia, 18% por trabajo. Pero esos 26.000 por mudanza directamente. Se fueron a vivir a otro país. Es mucho 100 argentinos por día que dicen chau.
Lo que pasó en el Congreso el martes es un buen ejemplo... ¿De qué Congreso queremos? He quedado, la verdad, perplejo, con la boca abierta ante tamaño acto de sincericidio, podría decirse, ¿no? Estoy más impactado que Alberto Fernández mirando la tapa de Clarín donde Mañeto confiesa que hay 4 cortistas de 5 que mueven la cola cuando Mañeto les chifla. Estoy hablando de esa corte que le responde a Mañeto... y a la derecha derechizada de este país. Vidal dice que no dar quórum, que entorpecer el debate, que lanzar acusaciones en los medios y redes sociales, que esconderse detrás de una cortina es un buen ejemplo del Congreso que quieren. Que apuntar con el dedo acusador a los propios que dijeron presente en la sesión de el martes, los radicales mendocinos, es un buen ejemplo del Congreso que quieren. Que estigmatizar al bloque oficialista, primera minoría en la Cámara Baja, como prepotente, patotero, por no consensuar el temario de leyes que tenían consenso para su aprobación, es un buen ejemplo del Congreso que quieren. Que paralizar las sesiones del Congreso con conductas extorsivas es un buen ejemplo también del Congreso que quieren. Y un par de preguntas. ¿Cómo es que no se preocupaba María Heidi de la cantidad de jóvenes que se iban del país cuando fueron gobierno? ¿Tan luego Heidi habla del hambre de 1.800.000 chicos después de lo que hicieron cuando fueron gobierno con la mesa de los argentinos? Che, pibe, vos que venís y votás, fíjate lo que votás.
Es tiempo que busques ejemplos en los grandes patrones de la vida nacional.
Hay que dejar de estar a un lado, poner cara de preocupado.
Che, pibe, vení.
A la ley de etiquetado frontal, en la que se centró la atención en estos días, otros proyectos del temario dejaron de ser tratados en el Congreso. Ayer hablábamos de la jubilación anticipada para los trabajadores de viñedos. Hoy les presento otro tema que los diputados de Juntos por el Cambio se negaron a tratar el martes. La ley de protección y reparación a personas en situación de calle y familias sin techo. Una ley que ya fue discutida en comisiones y esperaba ser tratada en el recinto para obtener media sanción. Página 12 hace una crónica con testimonios de una protesta que hubo frente al Congreso de distintas organizaciones sociales para reclamar que es urgente el tratamiento de esta ley. Frente al Congreso hubo 6 ollas populares el martes, con la que se alimentó a gran cantidad de personas que viven en la calle, en la capital del país. Como punto de partida, la ley que no trataron, la ley para la cual no dieron quórum, propone la realización de un registro nacional de personas en situación de calle, con la participación del INDEC. Ni siquiera se conoce la real dimensión de la problemática. Los pocos registros que hay son los de las organizaciones sociales y el que hizo oficialmente la ciudad de Buenos Aires dejó afuera justamente a las organizaciones sociales que trabajan con estas personas. Esto lo denunció en Página 12 Federico Fagioli, diputado del Frente de Todos. Hemos hablado de Fagioli. Un diputado que vive en Pueblo Unido, un asentamiento de Gleu, que se creó tras una toma de tierras de la que fue protagonista. A mediados de este año, el gobierno porteño informó que hay 2.573 personas en situación de calle en distintos distritos. Sin embargo, un grupo de 5 organizaciones sociales identificaron en 2019, antes de la pandemia, 7.251 personas en situación de calle. Hoy se calculan cerca de 10.000, 9.500 personas en la ciudad más rica del país. Los impulsores de esta ley advierten que en otros distritos y provincias ni siquiera se ensaya un registro. La ley propone además la creación de una red nacional de centros de integración y acompañamiento comunitario, donde se brinden espacios terapéuticos, talleres y capacitación a las personas en situación de calle y con consumos problemáticos. También un sistema de atención telefónica a las 24 horas que permita la intervención inmediata todo a nivel nacional. El presupuesto para esta ley estará contemplado dentro de las partidas del Ministerio de Desarrollo Social. Y ahora voy a aportar un par de datos para que el cacareo de Heidi y los aullidos de los lobos, ya ni siquiera gorilas, lobos de la Nación Más, no nos nublen la realidad. Según el INDEC, la pobreza en la Argentina se ubicó en el primer semestre de 2021 en un 40,6%. Otras cifras oficiales señalan que más del 10% de la población está debajo de la línea de indigencia, lo que implica que no puede acceder ni siquiera a la canasta básica alimentaria. Es evidente que el combo pandemia, brutal endeudamiento, hoy hablaba Martín Guzmán sobre el endeudamiento que nos ata de pies y manos, y las acciones insuficientes para resolver el tema de la puja distributiva han propiciado este resultado, estos niveles de pobreza. La mitad de la población argentina es pobre. Pero es necesario hacer memoria para señalar lo que dejaron cuando se fueron. Aunque no quieran hablar del pasado, como dicen, ¿no? Este es un fragmento de un informe del canal de YouTube Mundo TKM que revela los datos de la pobreza en octubre de 2019. ¿Sí? Plena campaña electoral. 35,5 era la pobreza en ese momento, con provincias en valores superiores al 40%. Macri no fue pobreza cero, está claro, ¿no? De hecho, durante su gobierno la pobreza creció casi 4 puntos, aunque el punto de partida de la medición fue en el segundo semestre de 2016, cuando rápido y furioso, no es verdad que lo hicieron lento, lo hicieron muy rápido, memoria, hay que tener memoria. En el segundo semestre de 2016, cuando rápido y furioso el macrismo ya había comenzado a destruir el aparato productivo y el trueque por comida volvía al conurbano bonaerense, en ese momento ya la desocupación superaba el 30%. Y en esa medición le echaron la culpa a Cristina, ¿se acuerdan, no? A Cristina, que no medía la pobreza. Algunas cosas de las cuales el Frente de Todos, el justicialismo, el campo nacional y popular debe aprender también. Pero escuchá los datos de 2019.
Crece la pobreza en Argentina, 35,4% según el INDEC, el número más alto desde el año 2001.
14.400.000 personas.
La pobreza trepó 10,1 puntos en un año.
La pobreza no se oculta más. Y el INDEC da información confiable, por más que no sea la que uno quiera.
La indigencia está en el 7,7% y representa a la gente que no puede acceder a la canasta básica alimentaria.
Que es el estado de aquellos que no obtienen recursos como para comprar la alimentación básica, para la nutrición básica.
Además, el 52,6% de los chicos en Argentina son pobres.
Obviamente los resultados no son los que esperábamos. Digo, claramente nuestro objetivo, nuestro norte, y trabajamos todos los días para reducir la pobreza.
El último dato habla del 52,5% de los menores de 15 años pobres.
Entre las ciudades que registran mayor índice de pobreza se encuentran Concordia con el 52,9%, Resistencia con el 46,9%, Santiago del Estero 44,8%, Salta y Corrientes con el 41%, Formosa, Tucumán y Catamarca con el 40%, Posadas y el Gran Buenos Aires con el 39,8%.
Octubre de 2019. Cuando pensaban que la daban vuelta, ¿se acuerdan, no? Y se dan el lujo de no sentarse a discutir proyectos que pretenden mejorar la calidad de vida de la población. Me quiero detener ahora en un tuit que hizo ayer Gregorio Dalbón, el abogado penalista, abogado de Cristina y de Alberto Fernández también. Si no quieren decretos, dijo Dalbón, den quórum y discutan las leyes. Hay un bien común a todos. La oposición se opone sin razón a favor del poderoso. En noviembre, vota diputados y senadores que busquen el bien común y no el de una multinacional. No regales tu voto a los prófugos, escribió Dalbón. Bueno, el razonamiento del abogado Dalbón es una experiencia que analiza la situación política del país, ¿no? En estas pocas líneas. Es un agudo análisis. Lo quiero desmembrar un poquito, síganme. Si no quieren decretos, que den quórum y discutan las leyes. Hay un bien común a todos. La oposición se opone sin razón a favor del poderoso. En noviembre, vota diputados a senadores que busquen el bien común y no el de una multinacional. No regales tu voto a los prófugos. Dice Dalbón que con una Corte Suprema mangoneada, interferida por el poder real a ojos vistas de la ciudadanía, argentinos y argentinas que tienen mayoritariamente la peor opinión de la justicia y sus cortesanos, con la renuncia de Elena Highton después de una elección interna lindante con el escándalo, y por qué no con lo delictual, es evidente el problema institucional imperante en la justicia argentina. Uno de los poderes independientes del Estado. Imparte justicia una casta que otorga ventajas y favores a la derecha y sus chanchullos. Dalbón dice, el gobierno viene trabajando arduamente con el tema de crear consensos. Lo dijo ayer en una entrevista. Consensos con el poder judicial, con el cual no hay comunicación. Consensos con el poder legislativo, donde ya vimos que no hay diálogo ni siquiera para ponerse de acuerdo en la etiqueta de un paquete de galletitas. Y en un contexto donde un medio de comunicación que no claudica en su experimento de atribuirse un lugar ilegítimo en la toma de las grandes decisiones del país, digo, en este contexto y con este panorama, Dalbón asegura que están empujando al gobierno a gobernar por decreto. Escuchamos el fragmento donde Dalbón se explaya sobre sus expresiones en este tuit. Habló ayer con Roberto Navarro en el Destape Radio.
El tema institucional de uno de los poderes del Estado, que es gravísimo porque definitivamente ante una situación de esta naturaleza en la cabeza de la justicia nacional, que es un poder independiente, ¿qué podemos esperar definitivamente para los tribunales inferiores, ¿no? También no olvidemos que hay una ley que ha salido de la legislatura permitiendo a un tribunal superior dirimir juicios que tienen que ver con la justicia nacional, algo que es a toda vista inconstitucional, pero además que favorece prácticamente cuestiones absolutamente que tienen que ver con la oposición y con Mauricio Macri. Yo entiendo que la justicia puede ser una casta diferente, radical, toda su vida fue radical, que se haya pintado de amarillo en la ciudad de Buenos Aires a través de Angelici, que por ahí con el tema de Pepín Rodríguez Simón haya tenido vinculaciones estrechas con este operador y que se haya sentado en una mesa para quitar empresas, hacerse ricos y meter gente presa. Me parece que todo esto ha sucedido. Lo que pasa es que el gobierno nacional estaba trabajando y está trabajando, digamos, con el debido proceso, con los tiempos necesarios para la obviamente el consenso popular para que el Congreso funcione, que dialogue. Ahora, no tenemos un diálogo con la oposición, ni siquiera para ponernos de acuerdo por un paquete de galletitas. Es decir, para que ver si las galletitas que le voy a llevar a mi hijo tienen grasa o no tienen grasa. ¿A quién le podía molestar esa ley? A nadie. Sí. No tenemos diálogo con el Poder Judicial, que si bien son poderes independientes, ya que siempre hay que tener un diálogo entre el presidente de la Corte, el presidente de la República, simplemente para analizar la situación de cómo está un poder que hoy el 80-90% de la población argentina total no cree, o sea, desconfía de la justicia. Es decir, el poder, el único poder no escrutable, que es el que no se elige, sino el que se entra por concurso, a veces entra a dedo, como cuando estuvo Mauricio Macri y hizo de la ciudad de Buenos Aires un búnker judicial. Ahora realmente se están haciendo las cosas bien. Pero parece ser que hay una obligación, como que están empujando, y yo se lo dije hoy en un tuit a Alberto Fernández, a que el gobierno empiece a gobernar por decreto, porque no hay posibilidad de gobernar para la gente que eligió a Alberto Fernández si no hay un diálogo en el Congreso, aunque sea un diálogo para ganar o perder una ley, pero por lo menos para que haya quórum. Y si no, tenemos una Corte Suprema que responde a situaciones que tienen que ver con el derecho y la Constitución, y no con un diario. Me parece que estamos ya realmente en una crisis, que no es una crisis política, sino que es una crisis realmente de fallas y palos en la rueda a un gobierno que pretende salir de una pandemia y que pretende salir de 4 años de un desastre que obviamente ha dejado el macrismo, y se nos ríen desde Miami y desde Uruguay.
Hablando de el que está en Miami, miren, sin mostrar signo de haberse enterado de su citación a indagatoria por el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan, Maumac continúa en los Estados Unidos, donde está promocionando su libro en el que dice ser víctima del lawfare y da consejos sobre cómo gobernar. También tiene tiempo de distenderse, meterse la mano en el bolsillo, sacar panza y carcajearse con sus amigotes. En 2022 se va a vestir de profesor para enseñar sobre liderazgo e implementación de políticas públicas en su carácter de expresidente. Dará clases en el Adam Smith Center, que funciona bajo la órbita de la Florida International University, andá a saber lo que es esto. Maumac ha sido invitado a participar por el director de esta institución para dar estas clases, un tal Carlos Díaz Rosillo. ¿Saben quién es? Ex asesor de Donald Trump. Ah, bueno. Cartón lleno, vieja, poné los videos. A su vez, hoy no se presentó a declarar ante la Justicia Federal de Dolores. Y hay quienes especulan con la idea de que se instalará definitivamente en los Estados Unidos.
A ver, Mauricio Macri está llamado a indagatoria para el día de mañana, pero no han podido notificarlo porque el Registro Nacional de las Personas aportó un domicilio, la Justicia Electoral aportó otro diferente, la Policía Federal y Migraciones cada uno aportaron otro domicilio distinto, y en Gnosis, la base de datos comerciales, figura un quinto domicilio. Es decir, Macri vive en todas partes, aunque atiende en Miami, ¿no? Porque es allí donde se encuentra en este momento. Bueno, la justicia no ha podido notificarlo. Es decir, el mundo entero sabe que Mauricio Macri está llamado a indagatoria, fue noticia en la Argentina la semana pasada, se lo investiga por haber espiado de forma ilegal a los familiares de las víctimas, a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, pero el juez Martín Bava, que es quien lo convoca, no ha podido notificarlo a él acerca de que está convocado mañana para ir a Dolores a dar respuestas sobre lo que fue el espionaje ilegal en la República Argentina durante el gobierno de Cambiemos.
Pero todavía no presentó la defensa de Mauricio Macri un pedido de postergación de esa citación indagatoria.
Por supuesto que no, porque de hacerlo se estaría dando, claro, por notificado de que está llamado a indagatoria. Entonces, ahora, si la justicia no lo encuentra, él tampoco le va a ser más fácil el trabajo.
Para un vivaracho, como dice Máximo, un abogado vivaracho, ¿no? Macri, ciudadano del mundo, omnipresente. Pucha, che, qué pena, tanta ilusión que le hacía a Córdoba tenerlo como residente.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.